¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana, retransmitido en el municipio Jiménez Estado Lara por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana y por La Movida Informativa por Telegram, un canal que está iniciando todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra María Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Giné Pertus y en los controles Relu Cardoso, en la producción y frente a los micrófonos quien les habla Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El eje del buen vivir, uno de los puntos de encuentro más exitosos del universo cultural, ubicado en el corazón de Bellas Artes, Los Caobos, en una caminería que conecta a la Universidad de las Artes, el CECA Aquiles Nazoa, el Museo de Ciencias y el Teatro Teresa Carreño, y todo lo que representa este eje para el disfrute, esparcimiento y comunión del público con el arte en todas sus disciplinas, incluyendo la gastronomía. Asimismo, inmerso en este arte culinario, el restaurante Viejo Puente, en su calidad de testigo invaluable desde la fundación de este eje con su gastronomía ancestral, constituyen el tema de este Pincel Digital. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con el chef Fabio. Y ya va, porque es que yo iba primero a hablar de Aracelis García, el presidente de la Red de Arte, que está en camino. Pero tenemos también aquí en el estudio a Fabio Cerrada, chef, y Elsie Ramos, su chef. Lo que pasa es que Aracelis está en el camino. Por otra parte, en la sección efemérides rendiremos tributo a la memoria del maestro Carlos Cruz Diez, Premio Nacional de Artes Plásticas 1971, quien el 17 de este mes estaría arribando a los 100 años. Bienvenidos a Aracelis, que está por camino, Fabio y Elsie.
Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Teresa, por la invitación. Muy agradecidos, muy contentos. Para expresar nuestros testimonios, nuestras vivencias en los 12 años que vamos a cumplir en octubre. Somos uno de los locales que se ha mantenido en todo este trayecto.
El único fundador que está.
Sí, somos los únicos que damos.
Uh-huh. Aún quedan dos que se incorporaron luego de la inauguración y los que están nuevos, pues hay cinco emprendimientos nuevos en el espacio. Y bueno, y agradecido a la Fundación de Museos Nacionales, a la Red de Arte y bueno, y a todos ustedes por esta oportunidad que nos dan de expresarnos aquí.
Tú, Fabio, salúdanos.
Buenos días, bueno, muy agradecido, Teresa, muy agradecido por esta participación en público al aire libre. Y bueno, muy contentos de esta entrevista porque nos permite pues la reapertura o un recomienzo del eje Buen Vivir y un chance de poder seguir disfrutando de esta gastronomía ancestral que ofrecemos nosotros desde hace 12 años. Agradecido también a todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias por el remozamiento del museo, que está quedando espectacular. O sea, las áreas verdes, los salones, las áreas comunes, entre ellas el eje del Buen Vivir, ha tenido un resplandecer espectacular.
Así es. Pero antes de iniciar nuestra conversación, ¿qué les parece si escuchamos una canción que casualmente Fabio fue el que me la recomendó, Relu? Me dijo, mira, tienes que poner El Faisán, interpretada por Johnny Pacheco, porque esa es mi canción favorita. Además que siempre me encanta poner. No, es que me encanta. Él me dijo, a mí me encanta ponerla para cocinar. Así que vamos a escuchar El Faisán y luego seguimos conversando. No, y luego seguimos conversando.
pinceladas.
Continuamos con nuestro pincel digital dedicado al eje del buen vivir, inmerso en el arte en todas sus aristas, siendo una de ellas la gastronómica. Y como testigos de ese devenir del eje del buen vivir, seguimos también con Restaurante Viejo Puente, uno de sus locales presentes desde su fundación hasta la actualidad, creo que el único, que deleita al público también con su arte culinario ancestral. Sin temor a equivocarme, creo que este espacio urbano nació desde la misma opinión de nuestros ciudadanos. ¿Por qué les cuento todo esto? Recuerdo que en el 2010, cuando era coordinadora de prensa del IARTES, durante el quinto Encuentro Mundial de Arte Corporal, evento paradigma internacional en su estilo, desde el año 2005, yo hice varias encuestas, recuerdo, ¿no? Y entonces ese evento se llevó entre el Museo de Ciencias, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE, el SECA, Aquiles Nazoano. Entonces yo hice varias encuestas y la gente decía que había muchos de esos lugares que ellos no conocían. Había muchos rincones del Museo de Ciencias que ellos no conocían y le parecía algo bellísimo y que debían hacer algo. Entonces yo creo que allí Farruco VI, Francisco VI, que en ese entonces era ministro, yo creo que de allí él creó ese proyecto que lideró luego el arquitecto Raúl Grioni. Él se lo dio a Raúl Grioni, ¿no? Y Grioni rescató esos espacios que estaban, si se quiere, abandonados, lo que es la parte de atrás del Museo de Ciencias, todo eso, hasta tenían como depósitos de cosas, ¿no? Y él rescató todo eso, llamó a varios emprendedores, entre esos ustedes, y están desde ese entonces hasta ahorita, no, me tienen que echar el cuento. Y recuperó esos espacios tan hermosos. Entonces yo quiero que ustedes comiencen hablándome de ese entonces, cómo fueron las impresiones de ese público sediento de esos espacios que presentaban algo alternativo, ¿no? Para distraerse y que los ponía en comunión con el arte, con la naturaleza, con la arquitectura, o sea, con tantas cosas.
La entrada nuestra al concurso de esos 8 emprendimientos fue una casualidad bastante agradable, porque cocinando conocí a Morela, a Farruco, y el día de la inauguración.
Y la seducción fue con una paella.
Bueno, el día de la inauguración.
Paella.
Cae un palo de agua, el cordonazo. Y nosotros habíamos hecho una paella gigante para, bueno, había venido un público grande. Y terminó siendo la paella para los inauguradores o la directiva gubernamental. Y bueno, se hizo famosa. Se hizo famosa porque comimos bajo un palo de agua agradablemente. En verdad, gracias a Dios, la paella quedó exquisita. No es por vanagloriarme, pero en verdad que nos lucimos. Y bueno, a raíz de eso vinieron otros comentarios como los pepitos, porque el caraqueño le gusta la buena comida, y al de la zona de la Candelaria creo que tiene un exquisito buque. Es un gran gourmet, es exigente. Y bueno, nos hemos ido adaptando.
Y la comida allí es gourmet, Relu, de verdad, es exquisita. Ustedes tienen que nombrar los platos que hacen aquí, porque hay unos buñuelos de yuca agridulces que son espectaculares, el pescado, o sea, todo, o sea, de verdad.
Bueno, el comienzo fue esto, pues se hizo la paella, se enamoraron de la paella, nos hicimos famosos con la paella, eso era paella todo el tiempo, y unos submarinos que hicimos que eran con marisco, y bueno, se hicieron famosos en varios anuncios en la prensa, le pusieron como la solución
urbana.
Y bueno, así arrancamos, pues, y ahí hemos ido aguantando y hemos soportando y hemos ido luchando. Hemos pasado COVID, hemos pasado guarismo, hemos pasado todas las cosas. Y...
Pero qué impresiones, o sea, cuando el público, cuando los primeros que visitaron, ¿qué decían?
Que no conocían el espacio. Es más, ellos creen que es un oasis. O sea, el es mágico, pues, porque el Grioni tuvo la gran influencia de no tocar el área verde. Él hizo caminerías a través de los árboles. Entonces es un espectáculo, porque sigue siendo un espacio abierto, De hecho, los techos son transparentes, uno se siente como si estuviera en un oasis.
Sí, son estructuras livianas. Es más, tú me estabas comentando el otro día con tu esposa que de otros países, de creo que de Colombia,
de Medellín
vinieron a copiar el estilo, ¿no?
Y de Nueva York también han venido algunos turistas y han visto la zona y dicen que es espectacular porque es seguro. O sea, es una zona que ellos pueden llegar, salir del museo, sentarse ahí, tomarse un café y degustar algún plato exquisito, un helado, un pastelito, un chocolate caliente. Y bueno, estar al aire libre en una zona que en el centro de Caracas es muy difícil de conseguir, pues.
Una zona que para mí, o sea, para mí, y no sé la metáfora, pero a mí me traslada a una película de infancia que me encantaba, que era El Reino de Mowgli.
Ajá.
Que era la parte esa de la selva donde estaban esas construcciones también neoclásicas, las columnas griegas, qué sé yo, y había mucha naturaleza, y a mí también me traslada.
Es que inspira toda esa área del museo y la de la conjunción con el eje fue siempre manteniendo el neoclasismo de esta parte, pues de la parte de la estructuración entre el arquitecto y el escultor.
Exacto. Entre el arquitecto y el escultor, que ya yo quiero que tú me hables de eso, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entre Carlos Raúl Villanueva y Francisco Narváez, eso lo vamos a hacer más adelante, porque yo tengo por ahí el sancocho de Gualberto. Y tú vas a hablar algo de eso, del sancocho que ellos siempre preparaban por el Museo de Ciencia. Fíjate tú, yo les estaba comentando del eje del buen vivir. Y cuando se construyó, yo recuerdo que Greoni dijo que la parte, porque, o sea, se iban a hacer en dos etapas, y hasta ahora el público conoce una, que es la que conecta desde la UNEARTE, empieza por la UNEARTE, pasa por detrás del Museo de Ciencias y llega hasta justo el Teresa Carreño. Pero Greoni decía que la otra fase era inclusive una cara más hermosa, que es la parte después de justo cuando llega el Teresa Carreño, bordea toda esa caminería que da como hacia el Museo de Bellas Artes. Ajá. Y desemboca en el Parque de los Caobos. Ahí eso se quedó. Yo sé que yo hablé previamente con Aracelis García, la directora de la Red de Arte, y me dijo que sí, que eso está en proyecto aún, o sea, no, pero yo quería que ella me contestara eso, pero todavía no ha llegado, ¿no? Pero a ustedes qué les parece esa parte, es hermosa.
En el inicio, a mí esa parte donde está la vista hacia el Parque de los Caobos, hay como una plazuela. A mí me fascinaba ese espacio, yo quería montar ahí mi emprendimiento, pues, del restaurante, porque imagínate comiéndose ahí cualquier delicadez y ver el Parque de los Caobos, que parece un bosque, pues. O sea, en el centro de Caracas uno tiene ese espacio para seguir meditando, conversando. Pero yo creo que sí le están haciendo mantenimiento. O sea,
pero ustedes están en un lugar perfecto. Para ubicar a la escucha, ¿dónde está Viejo Puente? Les voy a explicar. Empezando el eje del Buen Vivir, nosotros entramos por la parte de UNEARTE. Y luego venimos caminando, hay varios locales, y el de Fabio, Viejo Puente, el de Fabio y Elsie, es prácticamente el último. Ajá. Prácticamente el último, que está ya casi colindando con el Teresa Carreño. Y entonces allí era otra pregunta que les quiero hacer, porque a mí me dijo Aracelis que la pandemia afectó lo del acceso, por eso se cerró por la pandemia, pero eso aún se mantiene cerrado. Entonces yo lo que les quiero preguntar, pero será para después del corte, lo que les quiero preguntar es eso: ¿de qué manera se vieron ustedes afectados con este corte del acceso? Porque el flujo era perfecto, entraban por la UNEARTE, salían por el Teresa Carreño, el estacionamiento, sancocho, venían. Sancocho. Nos vamos entonces con el sancocho de Gualberto Ibarreto y el corte, y luego regresamos.
Si quieres hacer un sancocho sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, con cuidado a mi explicar. Si quieres, hace un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, con cuidado a mi explicar. Si el sancocho es peca fresco, pon primero a calentar o como yuca y auyama con su poquito de sal y la bananita verde que no debe de faltar, y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar ají, cebollín y ajo, que es un sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar ají, cebollín y ajo, que es un sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura ablandar, eche ese pescado fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es un sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín y ajo, que es un sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, verdura ablandar, eche ese pescado fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar.
En breve continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
El Museo Alejandro Otero fue inaugurado el 14 de agosto de 1990 y está dedicado a la memoria de Alejandro Otero, un destacado artista y escultor venezolano. En el lugar se ofrecen diferentes exposiciones y conferencias y se explica mediante visitas guiadas la evolución que ha tenido el arte contemporáneo venezolano. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula: El hombre y la hormiga. Autor: Esopo. Libro: El Cardenalito. Lengua y literatura de sexto grado. Página 121. Se fue a pique un día un navío con todos sus pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar un solo impío, había condenado también a muchos otros inocentes.
Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así.
Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió, y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció al momento el dios Hermes y, golpeándole con su caduceo, le dijo: ¿Aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas? Antes de juzgar el actuar ajeno, juzga primero el tuyo.
Una producción del programa radial Chirgua, Semeruco y Gallón, de la escuela Rafael Urdaneta, Estado Lara y...
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que el territorio venezolano alberga más de 1,000 ríos, 2,000 lagunas, 2 lagos gigantes y 1 artificial, posicionando al país entre las 15 naciones con mayores reservas de agua dulce del planeta?
Las 10 y 30 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Regresamos con el eje del buen vivir. Por cierto, está llegando ya, Araceli García. Araceli, me hiciste enredarme en la presentación porque dije, bueno, ya que no está Araceli, no ha llegado todavía, vamos a empezar con Fabio. Pero entonces, yo decía, el apellido de Fabio. Entonces dije, no, es que yo me corrí unas líneas. Aquí está Araceli,
saluda. Fabio García, lo nombraste Fabio García.
No, Fabio. Entonces luego bajé y dije, ah, no, mira, y leí el nombre de él y su apellido, Ramos. Araceli, salúdanos.
Hola, buenos días. Bueno, a todos quienes a esta hora escuchan Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora cultural de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, para entrarle a este maravilloso tema que tiene que ver con el derecho a la recreación y el derecho a los espacios culturales de libre acceso.
Así es. Mientras te refresca, porque vienes cansada, ahora nos vas a contestar unas cosas que quedaron en el aire porque querías que me las contestaras tú.
Vale.
Pero seguimos con Fabio. Fabio, nos fuimos con el sancocho de Gualberto Ibarreto. ¿Y por qué cogí el sancocho? Porque resulta que, eso lo hablamos previamente, cuando te entrevisté antes, que tú tienes anécdotas históricas, ¿no? No son vivenciales, obviamente, porque tú eres muy joven. De cuando se reunían Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto que construyó el Museo de Ciencias y el edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes, cuando se reunía con Francisco Narváez, un artista plástico. O sea, ellos ambos eran premios nacionales, uno en arquitectura y otro en artes plásticas, exacto. Pero ellos ellos integraron la arquitectura con el arte, ¿no? Entonces, pero ellos se reunían mucho en el patio del Museo de Ciencias y hacían sancocho, y ese cuento no lo tienes tú.
Bueno, el arquitecto, buscando modernizar Caracas, porque fue una ordenanza, Le hablaron de Narváez, un margariteño que había hecho en Catia un centro cultural propio de su inspiración, y se reunieron con muchos artistas, escultores que estaban interesados en su formación humanoide de las figuras. Y bueno, siempre hacían sancochos, pero muy de muy fino, o sea, buscando mejorar la cultura gastronómica, la cultura arquitectónica, la plástica. Y bueno, le hablaron, le llegó a oídos del arquitecto, también era muy famoso, pues, este escultor, y se reunieron por los 30, y después del 31 al 35, que empezó la formación de cómo iban a hacer las figuras del Museo de Ciencias. Se trasladan a esta zona para ver cómo iban a hacer las obras, y bueno, a los dos les gustaba, eran sancocheros los dos. Y bueno,
qué bueno,
de ahí se hicieron muy amigos. Ellos fueron muy amigos, y de ahí en adelante se conservaron amigos hasta el final, pues. Y de hecho hicieron muchas obras juntos.
Muchos proyectos juntos.
El Museo de Ciencias es uno de los que más tuvo ese honor, pues.
Y la Ciudad Universitaria, la primera obra con la que ellos arrancaron. Que fue la parte figurativa, fue con Narváez. Después de los edificios de medicina, bueno, qué sé yo, después vino la integración con, bueno, la parte abstracta de geometría, etc.
Sí, porque venía el arte, iba a crecer desde la UCB, iba a atravesar toda esa área de la Plaza de Venezuela, los Caobos y los museos. Seguía hasta más allá, pero hasta ahí llegaron, pues. De hecho, en el silencio también las obras,
el complejo del silencio
también son de ellos, claro, también, sí. Entonces toda esta zona fue muy influenciada por estos dos personajes, pues.
Bueno, y ya que hablamos de este sancocho, mira, Araceli, rápidamente, antes de presentar la efemérides de hoy, antes de que tú llegaras, yo tenía la inquietud. Tú sabes que el arquitecto Raúl Grioni dijo que el eje del buen vivir se iba a llevar en dos fases. La primera es la que ya conocemos, y la otra, que esa cara era más hermosa, inclusive. Es la parte que como que conecta el Museo de Ciencias con, como si fuera hacia el Bellas Artes y hacia los Caobos. ¿Qué pasó con ese proyecto? Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Y la segunda es el acceso, que tú me dijiste que se vio interrumpido por la pandemia, y aún no se ha abierto, y de alguna manera eso afecta, ¿no? Como mejor la circulación en el eje.
Sí, bueno, mira, te respondo la primera pregunta en torno a la siguiente afirmación, ¿no? Yo creo que estas ideas de proyectos que se han manifestado durante un momento donde hubo suficiente voluntad política y hubo recursos para avanzar, esas ideas no fueron pétreas, pues, ¿eh? Hay un proyecto, efectivamente, un proyecto levantado, que levantó el arquitecto Grioni, de cómo iba a avanzar este proyecto, hacer un 360 alrededor de todo el museo, y que esta iniciativa se conectara con el Museo de Bellas Artes, y que además tuviera una salida por el Parque Los Caobos, lo que hacía efectivamente este museo, oye, un pivote dentro de la ciudad, que donde no solamente se fueran a observar las piezas que están dentro del museo, sino que además quienes fuesen a este espacio tuvieran la posibilidad de eso, de tomarse un café, de comerse un sancocho, de hacer un sancocho inclusive. El proyecto original de Grioni tiene espacios para la cocina, para la muestra de la cocina también, en este caso de la cocina nacional, ¿no? Entonces, claro, de ese momento a este ha corrido mucha agua bajo el puente, las condiciones económicas no han sido las mismas, la voluntad política de alguna forma de todos los actores que conforman los espacios donde nosotros trabajamos, bueno, han ido cambiando también, y han ido cambiando no por intereses personales, sino porque, bueno, las condiciones económicas no son las mismas. Entonces, bueno, nada de eso es pétreo. Nosotros entramos en este momento que vendría a ser como un tercer momento, yo diría, del eje del buen vivir, ¿no? De todo, si lo ubico en hitos de importancia dentro del eje, en el que hay una pretensión de que eso sea así. Nosotros hemos avanzado ahorita en una primera etapa que significa la recuperación del espacio ya edificado, ¿no? Porque mal haríamos, creo yo, en cerrar el eje del buen vivir y comenzar a hacer esa segunda etapa cuando hay unos prestadores de servicio que de alguna forma económicamente dependen de ese espacio. Entonces, bueno, tomamos la decisión de no cerrar y empezar a trabajar sobre la marcha.
Claro.
Que es, como te digo, mejorar las condiciones de lo edificado, esa importante fachada que está allí como mural, que conforma un anfiteatro, que da cara al Teatro Teresa Carreño, por cierto, todo lo que va a ser la iluminación de las caminerías, todo lo que es la parte de metal de tuberías que llevan, donde van colocados además toda una serie de dispositivos habladores que nos indican que estamos llegando al eje del buen vivir y qué es el eje del buen vivir, porque hasta ahora es un camino por donde la gente pasa y en su momento yo diría que de mucha gravedad se convirtió hoy en un bar a cielo abierto, que no, sin perspectivas, sin características, ¿no? Y esto, oye, desde su proyecto original y hasta la fecha, quienes hemos venido participando en esta iniciativa, ha sido la posibilidad de brindar a los caraqueños y caraqueñas y a quienes nos visitan, ya sea fuera del país o quienes también tienen una movilización turística dentro del propio territorio, oye, invitarlos a que disfruten de una alternativa cultural, porque estamos en los jardines del Museo de Ciencia y creo que esa perspectiva no se puede perder. No puede ser que es un bar que está al lado del Museo de Ciencia.
No, porque también la parte gastronómica es el arte culinario, pues es otra parte de nuestra manifestación artística, de las manifestaciones artísticas del mundo, porque inclusive que eso tú no los tienes que contestar, Fabio, que no solamente es la comida originaria nuestra, sino la ancestralidad del mundo, porque hay platos ancestrales de todo el mundo, por eso no los vas a contestar después. No dijiste entonces el acceso va a abrirse la parte de el acceso del Teresa Carreño, que
bueno, voy allí. Fíjate, nosotros estamos en conversaciones con las autoridades del Teatro Teresa Carreño. Para quienes no lo saben, la mayoría de los usuarios de estos espacios ya lo manejan. El Teatro Teresa Carreño ya no forma parte de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, forma parte en este caso de la Secretaría de la Presidencia de la República. Y entonces, bueno, ahí hay otros lineamientos. Y durante un tiempo efectivamente el tema se puso tan intenso con la seguridad que hubo que los compañeros tomaron la decisión de hacer un cierre de estas instalaciones, porque recordemos que estas instalaciones han estado en una recuperación que ha implicado una inversión muy dura. Sí. Y entonces, bueno, esa inversión que va desde los estacionamientos hasta la fachada del propio Teatro Teresa Carreño, hoy ha sido invertir, y ellos están protegiendo eso. No obstante, nosotros estamos trabajando con ellos el tema de las programaciones, para que en programaciones importantes vayamos ejercitando el tema de abrir las escaleras, porque lo que no nos parece bajo ningún concepto es que dos instituciones culturales, dos espacios culturales, entonces tengan una reja que los divida. O sea, eso habla muy mal de nosotros como revolucionarios y habla muy mal de nosotros como gente que está haciendo ejercicio de la democracia participativa y en este caso, bueno, de todo lo que tiene que ver con el tema de la participación cultural, ¿no? Entonces, bueno, esos son como diría yo, conversaciones que estamos llevando a cabo en este caso con el presidente del Teatro Teresa Carreño, quien está encargado de la seguridad del propio teatro, que ha sido asignado por la Secretaría de la Presidencia ahorita, para que en actividades de, yo diría que de alta rotación, en este caso del Teatro Teresa Carreño, se abra ese espacio para que puedan venir a visitar el eje del buen vivir, que ha sido además una exigencia de los usuarios, ni siquiera es una exigencia nuestra, es una exigencia de los propios usuarios, que dice, conchale, pero si yo vengo al Teatro Teresa Carreño, ¿por qué no me puedo ir a tomar un café en el eje del buen vivir? O viceversa, ¿no? Si yo vengo a tomarme un café en el Teatro Teresa Carreño, ¿por qué no puedo bajar a comprar la entrada por estas escaleras y no tener que dar toda la vuelta que implica pasar por la Universidad de las Artes hasta llegar nuevamente al Teatro Teresa Carreño? O sea, lo digo con esta energía como usuaria también, como usuaria de esos espacios culturales, en el que creo que, oye, habla muy mal de nosotros como revolucionarios tener un espacio dividido entre dos instituciones culturales.
Ok, ahora sí nos vamos con las efemérides.
Efemérides.
Este 17 de agosto, el maestro Carlos Cruz Diez, Premio Nacional de Artes Plásticas 1971, cumpliría 100 años. Emblemático universalmente por ser uno de los protagonistas del arte óptico cinético, su obra es sinónimo de color y movimiento. Se traduce en orgullo de todos los venezolanos. Bueno, lo voy a decir como que muy rapidito para darles más chances a ustedes. Carlos Cruz Diez se dejó seducir por el color muy pequeñito. Su abuelita vivía en La Pastora, entonces él vio como la luz entraba y todos los colores se descubrían. Después él tenía, su papá tenía una fábrica de refrescos en Guarena y él veía como la luz atravesaba el vidrio de las botellas y ocurría la fracción, ¿no? El fraccionamiento de en múltiples colores. Y él, bueno, él se consagró toda su vida a estudiar el color, y él era ferviente que el color no, o sea, era independiente de la forma. como tal cual, ¿no? Porque él en sus estudios, él comprobó eso, lo podemos ver en la cámara de cromosaturación, que el color invade y él toma la forma del espacio, pero él en sí no tiene forma. Bueno, todo esto es lo más hermoso que puedo decir de Carlos Cruz. Y rapidito, para nos vamos ahorita con Marc Anthony y luego seguimos con los muchachos. Nos vamos con Marc Anthony, que es Te voy a olvidar, ¿no?
Ya lo sé
que tú te vas, es la cosa, ¿no? Más.
Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy será. Mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Si te vas, te vas.
Adiós.
Pinceladas.
Regresamos con el eje del buen vivir y con todas sus manifestaciones culturales, entre ellas la gastronómica y el restaurante Viejo Puente. Vamos a ir con Viejo Puente, porque Araceli estaba hablando que los sancochos, que era un lugar también de hacer comida, de preparar comida, y entre todas las manifestaciones culturales que uno ve en el eje, hay zancos, hay teatro, hay títeres, hay muñecos, artesanía, o sea, es muy hermosa, pero también es un espacio, como decía Araceli, no solamente para preparar comida, sino para impartir conocimientos de todo tipo de la cultura, y entre esos conocimientos está impartir conocimientos de cocina. Y ahí voy con Fabio y con Elsie, porque ustedes, tengo entendido que han dado varios talleres dirigidos tanto a los adultos como a los niños, de cocina, de chef.
Sí, ciertamente, sí. Nosotros hemos impartido talleres gratuitos al aire libre. En diciembre hubo un taller de hallacas, hubo un taller de pan de jamón con degustaciones. Y con el apoyo de la Masterchef Ángela Barrios, ella es directora de la FELAMS de Venezuela, que es la Federación Latinoamericana de Masterchef. Ella certificó y Fabio pasó por una serie de evaluaciones, y él también es Masterchef y está certificado por la UPEL, la UNESCO, Cocina Segura, entre otras instituciones que avalan su trayectoria y su... Está certificado como chef internacional.
Y a los niños también le han impartido. Ahora, por ejemplo, si yo quiero, que me encantaría saber de cocina y quiero tener acceso no solamente a estos cursos, ¿cómo hago? ¿Con quién? No se preocupe por Relu, que ella siempre hace señas con la mano y no es que le da nada, sino que ella me da dando tiempos y cosas. O sea, que no le pare mucho. Okay. Yo le entiendo, yo sé lo que quiere decir ella. Entonces, fíjate lo que te decía Elsie. Si yo quiero saber de estos cursos de cocina, ¿cómo hago? O sea, sí, bueno, ¿cómo me entero? O también de otro tipo de cursos de artesanía, claro, qué sé yo, ¿cómo me
sí,
y nosotros, quiero participar en el eje?
Sí, nosotros, en conjunto con la Red de Arte, porque lo que hagamos allí, las programaciones que se hacen, son previo acuerdo con la Red de
Están
Arte.
Están coordinadas con la red. O sea, supuesto, que me tienes que dar un correo, Araceli.
Sí, es un apoyo también que recibimos de la Red de Arte.
Ok.
Y queremos hacer talleres ahorita con infantiles, porque queremos hacer como un intercambio de saberes con los niños. Es la visión que nosotros tenemos de los talleres que queremos impartir, porque queremos ir hacia la buena alimentación, a recuperar la cocina venezolana tradicional. Nosotros queremos que los niños, por ejemplo, en vez de pedir una dona, pidan un buñuelo de yuca. Nosotros estamos viviendo esa bonita experiencia de niños que yo les ofrezco un buñuelo de yuca con queso y papelón y arrugan la cara, no saben qué es eso. Yo les digo, pruébenlo para que vean que es rico, y lo prueban hasta repiten el postre. Torta de cambur, torta de auyama, y eso en los talleres queremos impartir eso.
También hay cosas con la pira, ¿no? Me imagino, claro, que es la planta que se da mucho en Caracas.
Nosotros también ofrecemos pira con en parte de la ensalada, ofrecemos pira de nuestro cultivo. En casa tenemos un cultivo de pira, ahí tengo malojillo, toronjil, tenemos orégano, varias plantas, y esas las usamos aquí para hacer las infusiones, para preparar los platos. Y bueno, la idea nuestra es esa, recuperar esa cocina. Y con los niños, esto.
¿Y qué platos le ha impactado más al público que se lo pidan más?
Bueno, los pescados y mariscos son los más solicitados. Fabio es especialista en pescados y mariscos.
Me conto.
Tiene, sí, y viene con la sazón margariteña, porque nosotros tuvimos 12 años en Margarita. Tuvimos un restaurante en Margarita. Y bueno, él tiene esa sazón margariteña, ají, cebollín, ajo, cebolla, esos productos que no pueden faltar en la comida tradicional venezolana. Evitamos los conservantes, evitamos cubitos, evitamos todo lo que hace daño al organismo. Todo es natural, por eso lo llamamos cocina ancestral. Tratamos
y fíjate, todo armónico, porque Narváez era margariteño, y esa es una de las partes que visibilizó Raúl Grioni al limpiar toda esta zona y dar acceso a toda esta zona, porque el público tuvo la oportunidad de ver estos bustos con pedestales, que son flores de heliconia. Te estoy viendo, Relón, tranquila. Sé que falta poco tiempo. Y también relieves. Hay una Eva, un Adán, muy criollos de Narváez, y todas estas cosas. Araceli, veme diciendo la dirección donde el público, o sea, pueda conectarse para saber qué cursos hay de artesanía. Creo que hay yoga también, o sea, el ejercicio, todo sí. Esto se junta.
Fíjate, nosotros concebimos el tema de la recreación y cultura como un todo, ¿no? Y y hemos incorporado e invitado a otra gente que, más allá de lo gastronómico, también trabaja en ese tema. Y entonces ahora tenemos clases de taekwondo los sábados y los domingos, karate para niños y niñas también sábados y domingos. Estamos incorporando el yoga también a esos espacios, bueno, para que toda aquella gente que no puede, tú sabes, hacer ejercicios de alto impacto, pueda incorporarse en las actividades de yoga.
O sea, súper inclusivo.
Sí.
Pero ¿cómo los
consigo? Ajá,
o sea,
voy para allá, fíjate, voy para allá. Ustedes pueden conseguir toda la programación del Eje del Buen Vivir en la página Buen Vivir CSS. Es Instagram. Por Instagram pueden localizar la programación que se publica los días martes en este espacio.
Ok, Instagram de ustedes, que me está diciendo Reluce, sí. le va a dar una cosa. Se la va a comer el tiburón que tiene la franela.
Sí, por Instagram.
Rápido.
Por Instagram, Restaurante Viejo Puente Oficial. Y por Google nos pueden conseguir también como Restaurante Viejo Puente. Nosotros también pasamos la información allí de los futuros talleres que vayamos a hacer por la página de El Buen Vivir también. Caracas.
Bueno, de verdad ya les doy muchísimas gracias, agradecer a Araceli García, presidenta de la Red de Arte, y a Fabio Cerrada y Elsie Ramos del restaurante Viejo Puente. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibo 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana. También los miércoles por La Movida Informativa, por Telegram a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán, a cargo de la dirección comunicacional, en la dirección de... ¡Ay, Relu, me tienes nerviosa! En los controles, Relu Cardoso, y en los micrófonos, Teresa Aquiles. ¡Nos vamos!
¡Saludos!
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.